Vamos después de las noticias con una nueva entrega de Escala en París, esta semana con una entrevista con un sonado caso de feminicidio en México.
Radio Francia Internacional. Enfoque. Escala en París. Florencia Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Estamos a principios de los años 2000 en el epicentro del feminicidio en México, Ciudad Juárez. Norma Andrade acaba de perder a su hija Lilia Alejandra, menor de edad, madre de dos pequeños y trabajadora en una maquila. Pocos días después de su desaparición, se encuentra el cuerpo de Lilia Alejandra con rasgos evidentes de tortura y violencia sexual. La vida de Norma se derrumba, pero no se conforma con la versión de la policía. Al investigar, pone el dedo en un engranaje de corrupción y de violencia que llega hasta las más altas esferas políticas. 25 años después y dos intentos de asesinato más tarde, Norma sigue exigiendo justicia. Brigitte Leoni cuenta esta historia, la historia de Norma, en un libro, Mientras yo grite, mi hija seguirá viva, el combate de una madre contra los feminicidios en México, y también lo cuenta en un documental. Brigitte, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
Brigitte, usted es periodista, también fue vocera para la ONU. Conoce a Norma en el 2001 cuando se recrudecen el fenómeno de feminicidios en Juárez. Al menos 11 mujeres son víctimas de feminicidio todos los días en México. Entonces, 11 madres pierden a sus hijas todos los días en México. ¿Por qué contar la historia de Norma?
Porque la historia de Norma Andrade es la historia de miles de madres que están en México, madres que son madres buscadoras, madres que buscan lo que aconteció a su hija que desapareció o fue matada. Y también porque es la historia de madres que son las únicas que buscan y que son... que pagan un doble precio por la búsqueda que hacen, ¿no? Porque ellas no solamente sufren del dolor de perder una hija, pero además están acosadas por los gobiernos, por muchas personas que no quieran que ellas sepan la verdad. Entonces, ellas pagan un precio muy alto y hay que hablar de estas mujeres, porque sin ellas, si no gritan, nadie va a saber nada de sus hijas.
Porque Norma se pone a hacer el trabajo de la policía, se pone a investigar, se pone a ir a buscar donde nadie quiere que busque.
Exactamente. Y eso con eso acontecen muchas cosas, porque, por ejemplo, Norma durante casi 24 años ha pedido el acceso a la justicia. Y eso fue un trayecto muy doloroso, porque ella ha sufrido dos atentados, ella fue desplazada de Ciudad Juárez a Ciudad de México, también ha perdido su trabajo, ella era maestra, no ha perdido trabajo, ha tenido que cambiar de trabajo. También ella, como Alejandra, su hija, que fue asesinada en 2001, tenía dos niños, ha tenido que adoptar también a sus dos nietos.
Que los ha criado y con sus propios medios.
Y ella tenía ya 40 años. También ella perdió su marido un poquito después también a causa de esta cosa.
Se enfermó de tristeza, si lo resumimos muchísimo.
Exactamente. Y también porque eso afectó a toda su familia. Y también ella se convirtió en una activista, no porque ella quería, que solamente ella está pidiendo justicia.
Me gustaría que escucháramos un extracto de su documental.
El crimen organizado permea todos los aspectos de nuestra ciudad.
Las matan porque quieren y pueden. Así de sencillo. ¿Y por qué no pasa nada?
Tenemos información a partir de datos científicos. Sin embargo, ha habido una resistencia muy importante por parte de la autoridad.
Dejé de dar mis clases para dedicarme a exigir la justicia, a exigir respuestas.
Norma se ha convertido en una defensora de los derechos humanos que busca justicia sí para su hija, pero también para las otras.
Ahora, ahora se hace indispensable justicia para todas.
un concentrado del caso de Liliana y de muchos casos de feminicidio en México. Las matan porque pueden.
Exactamente. Y es el combate de Norma, porque ella dice que, bueno, sí, el asesino es la primera persona que es responsable del asesino de su hija, pero el gobierno también es el otro responsable, porque la impunidad es tal que permite que hombres maten mujeres en total impunidad.
Es que hay que recordar también que a la hija de Norma la desaparecen un 14 de febrero, permanece desaparecida varios días y después la encuentra muerta. Y en la investigación que puede hacer Norma se da cuenta que durante todos esos días, o por lo menos durante varios días, su hija estaba viva. Y la policía, a pesar de la movilización, a pesar de la denuncia, la policía no la buscó. Y sigue investigando, se da cuenta que las pruebas que presentan son falsas. El caso ha sido cerrado también de manera injustificada. Entonces, durante casi 25 años, Norma ha estado confrontada a esto, a que le diga mentiras y que ella exija justicia y verdad.
Exactamente. Y ella tiene dos abogados que son absolutamente increíbles y que toman muchos riesgos también y que la ayudan. Y ellos pidieron en 2011 que se tomara de nuevo las evidencias que el gobierno había guardado para ver un poquito lo que se puede sacar de estas evidencias. Y de ahí encontraron un ADN de una persona que probablemente es una de las cuatro personas que mataron a su hija, y esta persona misma, ella mató ya cuatro más personas. Entonces, ella tiene la evidencia en sus manos, pero necesita un juez para identificar el ADN que tiene con un banco de datos, y todavía no está permitido en su caso.
Porque mientras tanto, Norma ha seguido exigiendo justicia, México se ha dotado de instrumentos, de herramientas, y todo esto surge con el caso del campo algodonero en Ciudad Juárez, que es un antes y un después. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces la CIDH, emite un fallo sobre la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de diligencia en el caso de tres mujeres que fueron víctimas de feminicidio en Juárez. O sea, la Corte le está diciendo al Estado mexicano que no hizo su trabajo y por eso condena al Estado.
Absolutamente. 2009 es la fecha cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a México por los tres casos, porque bueno, el campo algodonero son ocho casos, pero al final hubo solamente tres casos que fueron condenados. Y eso permitió también muchas leyes nuevas en México, porque México está dotado de leyes absolutamente increíbles, absolutamente para proteger mejor a las mujeres. Y eso permitió también de hacer entrar el concepto de tipificar el feminicidio, el feminicidio dentro del Código Penal en México, y también eso es también pionero, porque no hay muchos países que tienen eso, pero bueno, en América Latina hay como 14 países que tienen eso, entonces es muy importante. Entonces, nuevas leyes también, y también permitió abrir muchos bancos de datos, y eso fue muy importante por el caso de Norma, porque gracias a eso, en 2010, los abogados de Norma, cuando tuvieron esta evidencia, permitieron esta búsqueda y esta comparación de ¿cómo se llama?, de perfil genético que tenían. Entonces, es súper importante. Y la cosa más importante, yo diría, del campo algodonero es que por primera vez el gobierno mexicano fue condenado y fue obligado a hacer una investigación. Infelizmente, los que mataron a las tres hijas o las tres chicas de campo algodonero todavía no están en la cárcel. Entonces, eso es otro problema, porque la impunidad sigue muy importante.
Creo que 98% de los casos de feminicidio se quedan en impunidad.
Sí. Pero es un caso importante por eso, porque permitió integrar el concepto de feminicidio dentro del Código Penal en México. Y eso fue algo muy importante.
Y ahora Norma está esperando esperando una audiencia y un fallo de la CIDH, que lo he esperado durante muchos años porque el Estado mexicano ha bloqueado siempre el proceso. ¿Qué pasaría si la CIDH falla en favor de Norma Andrade? Es en abril ahora la sentencia.
Sí, no puede fallar, porque de todas formas Norma ha tenido que esperar como más de 10 años solamente para que su caso vaya desde la comisión, ¿no? Que es la comisión, tiene que examinar el caso. Primero tiene que aceptar el caso, evaluar el caso y después mandarlo o no a la Corte Interamericana. Ahora el caso de Norma, desde diciembre de 2023, el año pasado, 24, está ya a la Corte. Entonces, ahora ella va a tener una audiencia en abril de este año y probablemente al final del año, el año próximo, vamos a tener la sentencia. Y la sentencia va a condenar el gobierno de México. Pero habrá también otras cosas que va a suceder. A lo mejor va a dar dinero también para los niños, porque también Norma lucha mucho por todos los huérfanos de víctimas de feminicidios, porque muchas mujeres que están matadas o asesinadas dejan niños. Y estos niños están a veces sin nadie, si no tienen una abuela o no tienen una tía. A veces están con nadie, entonces Norma está defendiendo esto, es los casos de los huérfanos, y ella espera que va a conseguir también eso, una cosa para eso también.
Con secuelas psicológicas muy graves también, sí, para los hijos. No me quiero despedir sin hablar de Claudia Sheinbaum. Ha prometido combatir la violencia contra las mujeres, causa que dejó de lado su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué espera Norma de la primera mujer presidenta de México?
Bueno, yo pienso que ella me dice siempre que, bueno, espera todo, ¿no? Porque primero, porque es una presidente y una como presidente, Claudia Sheinbaum tiene la responsabilidad, una obligación moral, ¿no? De atender y resolver estos casos y también acabar con la impunidad que está en su país. Pero como mujer y como madre también tiene otra responsabilidad, porque tiene también que ayudar a todas estas madres que sufren, porque estas madres corresponden más o menos al 60% de la población total de México, ¿no? Son mujeres, y mujeres también que quieren saber y quieren proteger a sus hijas, porque cada hija o cada niña y cada mujer en México tiene que tener la posibilidad de estar libre, de viajar, de trabajar, de estar libre en México. Y ella espera que con la Olla Sobun puede hacer eso. También, por primera vez, también hay una gobernadora en Chihuahua que es mujer también. Entonces ella espera que la combinación de todo eso puede resolver los casos y mejorar el caso de todas las mujeres allá en México.
Pues le daremos seguimiento al caso de Norma Andrade. Brigitte Leoni, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted, la autora de Mientras siga gritando, mi hija seguirá viva, el combate de una madre contra los feminicidios en México, y también del documental Norma. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en RFImundo, en rfimundo.com y France24.com. Hasta la próxima.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
Una investigación científica ha demostrado que hay una relación entre la ingesta de antidepresivos y el aumento de peso. El equipo está basado en Barcelona y con ellos conversó nuestra colega Ivonne Sánchez.
Desde hace tiempo se sabe que la relación entre la depresión y la obesidad es una relación doble. Me siento mal y como, entonces tomo peso. O como tengo exceso de peso, me deprimo. Por otra parte, los antidepresivos pueden provocar un incremento de peso, lo que complica aún más esta situación de salud. El Hospital del Mar en Barcelona llevó a cabo una investigación al respecto. Durante 6 años se tuvo el seguimiento de un grupo de 3.000 personas adultas. La doctora Camille Lasalle es una de las que coordinó este estudio, publicado en la revista Frontiers in Psychiatry.
En nuestro estudio hemos seguido a más de 3.000 personas adultas durante 6 años, el promedio de edad era de 55 años de los participantes, y queríamos ver qué pasaba con las personas que tomaban antidepresivos o de forma puntual o de forma continuada, es decir, al principio y al final de estos 6 años. Y queríamos ver qué pasaba con los cambios de peso corporal que podían tener, porque se sabe que a corto plazo los antidepresivos pueden provocar unos cambios de peso, es uno de los efectos secundarios que existen, y es una de las razones por la cual los pacientes tienden a dejar el tratamiento si observan unos cambios de peso, una subida de peso en las primeras semanas de tomar estos antidepresivos. Pero realmente aquí lo que nos interesaba es ver a largo plazo qué pasa en una población general. Por eso hemos tenido este seguimiento de 6 años. Y lo que hemos visto, por una parte, es que todo el mundo ha subido un poquito de peso, medio kilo de promedio, en toda la población de los 3.000 participantes, y que de estos 3.000 participantes había 1 de cada 6 que tomaba antidepresivos, y este grupo de personas, los que tomaban antidepresivos, tenían un aumento de peso mayor comparado con los que no tomaban antidepresivos, mayor de 2%, que no es mucho, pero a la larga empieza a tener unos efectos sobre el peso, porque también tenían una mayor probabilidad de desarrollar obesidad, el grupo de personas que tomaban antidepresivos comparado con los que no tomaban.
Es decir, bueno, antes de hablar de los antidepresivos, hay también una correlación entre depresión y obesidad, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Es una relación que llamamos bidireccional, es decir, que va en ambas direcciones, que una persona que sufre depresión tiene una mayor probabilidad de desarrollar obesidad. Y también, a la vez, una persona que tiene sobrepeso o obesidad tiene mayor probabilidad de desarrollar síntomas depresivos. Eso tiene que ver con unas hipótesis biológicas a nivel de metabolismo. Por ejemplo, son dos patologías que tienen una componente que llamamos de inflamación, que tenemos más inflamación en el cuerpo, pero también, por ejemplo, del estigma, de cuando una persona tiene sobrepeso puede sufrir más estigma y le puede afectar a su moral y le puede llevar a desarrollar depresión. Entonces son patologías que están ligadas de forma bidireccional, y por eso es muy importante, porque uno de los tratamientos importantes de la depresión es la medicación, son los antidepresivos, y sabiendo que estos antidepresivos pueden tener como efecto secundario, lo que hemos demostrado, un aumento de peso a lo largo del tiempo, pues es muy importante hacer seguimiento e intentar evitar este aumento de peso en el paciente, dando unas recomendaciones sobre estilos de vida, sobre actividad física, sobre una dieta más saludable, para intentar contrarrestar un poco esta posible subida de peso, y también porque sabemos por nuestra investigación que tanto la actividad física como la calidad de la dieta pues se asocian con menor síntomas depresivos.
Sí, porque también, bueno, todavía regresando en esta relación doble obesidad y depresión, también cuando uno se siente deprimido, come mal.
Sí, exactamente. Sabemos perfectamente que la dieta es una de las razones por la cual hay una relación entre obesidad y depresión. Cuando uno está deprimido, puede tender a salir menos a la calle, salir menos a hacer ejercicio y también a tener más apetencia para una comida menos saludable, más comfort food, más cosas dulces o productos más ultraprocesados, fáciles de comer, muy apetecibles, pero estos productos muy azucarados, muy salados o ultraprocesados, pues sabemos que tienen un efecto negativo sobre nuestra microbiota intestinal, y eso puede llevar a desarrollar más síntomas depresivos.
ahora regresando a los tratamientos antidepresivos, me dice usted que es un efecto secundario. Le iba a preguntar precisamente por qué se debe esto, qué es lo que provoca que estos antidepresivos promuevan el incremento de peso.
Como todos los efectos secundarios de los medicamentos, no tenemos necesariamente todas las explicaciones. Son cosas que se observan y que se listan, ¿no?, en la lista de efectos secundarios posibles de un medicamento. En el caso de la subida de peso, tiene que ver con las hormonas del apetito y sobre posibles cambios de apetito, sobre posibles cambios de alimentación hacia pues un mayor consumo en general de calorías o de algunos productos menos saludables. Entonces, la pista biológica que se favorece para entender y intentar explicar este efecto secundario es cómo los antidepresivos, las moléculas, interactúan o hacen una sustitución de algunas hormonas que controlan el apetito.
Muy bien, o sea que el paciente va a tener más hambre.
Generalmente es lo que se observa, sí.
¿Y de qué antidepresivos estamos hablando?
Eso es una muy buena pregunta, porque en este estudio en concreto no hemos separado qué tipos de antidepresivos. En España, que es donde se ha hecho este estudio, la gran mayoría de los antidepresivos que se recetan son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Y esto, por ejemplo, el citalopram o otras moléculas, pero dentro de estos antidepresivos, pues sabemos que hay uno que se llama mirtazapina, que tiene más, para la cual se reporta más aumento de peso en los efectos secundarios posibles. Pero aquí nosotros, en este estudio a largo plazo, no hemos podido separar qué molécula y qué tipo de antidepresivo provoca más o menos subida de peso, sino los que antiguamente se recetaban más porque son de primera generación, son los antidepresivos tricíclicos, que ahora se recetan menos, y estos sí que estaban asociados con una subida de peso bastante, de forma bastante clara. Y luego hay algunas formulaciones que son más mixtas, o hay otros tipos de compuesto activo, pero es variable. Hay una molécula en concreto que se llama el bupropión, que también se usa no solo para aliviar los síntomas depresivos, pero también para intentar dejar de fumar, que es bastante eficaz para esto. Y el bupropión es uno de los únicos que se asocia con una pérdida de peso. Pero aquí no había suficiente información para separar los que consumían justamente este antidepresivo.
¿Podemos sacar entonces en conclusión de esta investigación? ¿Qué es lo que ustedes aconsejan?
Nosotros, el mensaje que queremos que llegue a tanto a la comunidad de psiquiatras como al público en general, es que es muy importante considerar una aproximación más holística cuando un paciente tiene depresión, no ir directamente a la solución fácil, digamos, porque no hay lista de espera, no cuesta tanto recetar directamente antidepresivos, pero hay que tener en cuenta que estos antidepresivos, pues hay algunas personas que responden bien al tratamiento y otras no tanto a nivel de mejora de los síntomas depresivos, pero también que hay gente que tiene una serie de efectos secundarios, entre los cuales la subida de peso, y entonces hay que hacer, si se recetan y si se adopta este tratamiento en el paciente, hacer una monitorización y un seguimiento del peso y de otros marcadores de la salud en general, cardiometabólica del paciente, para averiguar que no hay una subida exagerada de peso, intentar dar muchos consejos y hacer un acompañamiento sobre los beneficios de un estilo de vida más saludable, con los beneficios de hacer ejercicio y de adoptar una dieta menos inflamatoria, menos rica en ultraprocesados, menos rica en productos azucarados y más rica en fruta, verdura y todo lo que contenga fibra. Todo esto es muy importante, recalca la importancia de los estilos de vida saludable para, por una parte, eso, contrarrestar la posible subida de peso, pero también que puede ayudar mucho con aliviar los síntomas, incluso puede hacer que no sea necesario recetar o tomar los antidepresivos. Entonces, es una enfermedad compleja que para la cual existen varias opciones de tratamiento. Una de estas opciones son los antidepresivos, pero existe obviamente la psicoterapia, la prescripción social y creemos que también el acompañamiento para ayudar a tener estilo de vida más saludable es otra de las opciones que se tendría que contemplar siempre.
Pues muchísimas gracias, doctora Camille Lasalle, por todas estas precisiones.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a esta entrevista.
Escuchábamos a Camille Lasalle, investigadora del Instituto de Investigación del Hospital del Mar en Barcelona. Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Oh. Au fond de toi, tu es encore un enfant. Qu'il existe un endroit au bord de l'océan où le projet c'est l'espoir. Où le projet.
Radio France International le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.